Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es noticia de última hora. La izquierda francesa anuncia una moción de censura contra el gobierno de Barnier. Y es que el primer ministro del país, ante la falta de apoyos parlamentarios, ha anunciado la adopción sin voto de los presupuestos de la Seguridad Social para 2025, algo que no ha gustado a los partidos de la oposición. Barnier podría convertirse en el primer ministro más breve de Francia desde la Segunda Guerra Mundial. El partido que dirige Marine Le Pen ha confirmado que apoyará la moción de censura y que presentará la suya propia. Y seguimos en Europa porque el deterioro de la actividad manufacturera de la zona euro se agrava el pasado mes de noviembre, según el índice PMI, que baja a 45,2 puntos desde los 46 del mes anterior, con tres de las cuatro mayores economías de la región en contracción y la única excepción positiva de España. Además, las empresas del sector manufacturero de la zona euro siguen recortando sus plantillas y los planes de reducción de costes sugieren que la región se encamina hacia tasas de desempleo más altas. El consejero de New Growth Capital, Alberto Roldán, alerta de la situación de la economía alemana.
La economía alemana está en franca recesión, sobre todo el sector industrial más tradicional, la industria más convencional, pues hablamos de la industria química, automovilística, etcétera, que sí que está pasando una situación bastante compleja y no tiene una dinámica positiva, ¿no? Y al final, como socios comerciales que somos de los alemanes y sabiendo que nuestro 80% de actividad se dirige hacia el norte de Europa, es inevitable pensar que la debilidad de nuestros vecinos pues va a pasar factura al crecimiento de los próximos trimestres.
Precisamente desde Bruselas, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, pide una intervención decidida en materia de vivienda.
Creo que con ocasión de los próximos presupuestos generales del Estado hay que intervenir el mercado de la vivienda en España, que se ha convertido en una aspiradora de riqueza, en un mercado rentista y especulativo que, lejos de crear riqueza o valor, lo único que hace es extraerlo. Y, por tanto, es hora de llevar a cabo una intervención decidida del mercado de la vivienda para topar los precios de los alquileres, para prohibir la compra especulativa de viviendas y para desmantelar modelos de negocio que estén basados en prácticas ilegales o abusivas.
Son declaraciones que llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la creación de una empresa pública de vivienda. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, añade que servirá para combatir aquellas comunidades que no cumplen con la ley de vivienda. Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Esther Muñoz, señala que se trata de una bomba de humo.
Pero lo que es evidente es que Sánchez no le importa la vivienda. Es algo recurrente en él cuando está en problemas y lo que le pedimos es que sea serio, ¿no? Que ahora anuncie una agencia cuando ya tenemos el Sareb, que hace exactamente lo mismo, que no ha contado con las comunidades autónomas, cuando las competencias en vivienda son de las comunidades autónomas. Pues la verdad es que entenderá que nos lo tomemos pues como una bomba de humo más de todas esas que anuncia Sánchez.
El presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo, no cree que esta propuesta tenga sentido ante un modelo en el que las competencias dependen de las comunidades autónomas.
Una empresa pública de vivienda no tiene sentido en un Estado descentralizado, como es el Estado de las Autonomías. Todas las competencias en materia de urbanismo y vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. De hecho, hay sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, en la que determina que las competencias del Estado central, la Administración Central o General del Estado, solamente tiene, digamos, residualmente lo que se llama competencias en la legislación básica.
En clave empresarial, Stellantis cae en bolsa tras anunciar la dimisión de su consejero delegado, Carlos Tavares, con efecto inmediato. El anuncio se produce en medio de las tensiones entre Tavares y el Consejo de Administración y con el trasfondo de los malos resultados financieros. El director de análisis de Banco Sabadell, Nicolás Fernández, señala que no se aclara el futuro de la empresa.
No estaba descontado, desde luego, porque al final esto lo que abre es la duda de una nueva estrategia, un nuevo presidente y ver hacia dónde va la compañía, y eso pues sin duda no es la mejor noticia que puede tener el valor. Intuyo que puede seguir haciéndolo mal un par de días más, por lo menos.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, asegura que esta dimisión no va a afectar a la llegada de la gigafactoría que la empresa valora instalar en la comunidad autónoma. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. En el mundo hay dos tipos de empresas. Las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos en el punto de mira justo a esta hora, sobre todo a Francia. Estamos viendo noticias que llegan desde el país vecino porque se confirma ya que izquierda y ultraderecha van a buscar tumbar al gobierno en Francia después de la falta de acuerdo presupuestario. La ultraderecha va a impulsar una moción de censura contra el gobierno francés. Parece que esa va a ser la realidad, porque Barnier, el primer ministro, ha recurrido al mecanismo constitucional que abre la puerta a mociones de censura para salvar su presupuesto. Bueno, es lo que está ocurriendo en el mercado, en el país vecino, en Francia, y cómo se traslada esto al mercado. Bueno, pues si echamos un vistazo al de deuda, vemos que la prima de riesgo francesa, el bono a 10 años francés, su rendimiento está repuntando hasta cotas del 2,91%, mientras vemos, por ejemplo, en otros puntos del planeta, como en Estados Unidos, las subidas o los repuntes en términos de rendimiento son bastante más discretos, en su caso hasta el 4,20%. Se mueve a la baja el rendimiento del bono alemán. A esta hora de la tarde, a 10 años, está en el 2,03%, y lo mismo ocurre con el español. Se mueve a la baja hasta una cota del 2,76%. El euro, ¿cómo se está comportando en estos instantes? Lo tenemos cediendo terreno de forma clara frente al billete verde de Estados Unidos, en cotas de 1,0465 unidades frente al dólar. Y si echamos un vistazo a las bolsas, a los mercados de renta variable, lo que encontramos en estos instantes son avances de medio punto porcentual para la bolsa española. El mercado francés, el selectivo CAC 40, se mueve en negativo. La caída es bastante moderada, en todo caso, del 0,22%. El mejor comportamiento hoy en Europa lo tenemos para el DAX, con un repunte que se acerca al 1,5%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos tono mixto, con el Dow Jones en negativo, un descenso moderado de apenas el 0,36%. Visto esto, este vistazo a cómo está la situación en las bolsas y en los diferentes activos, no solo en el activo renta variable, es momento de seleccionar uno de los momentos más interesantes escuchados esta jornada en Capital Radio. Hoy destacamos esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Agustín Blanco, director de la cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas. Una conversación sobre la fotografía actual del país en materia de migración, salud mental, despoblación o empleo, y con la mirada centrada sobre todo en la reducción de la tasa de temporalidad laboral en España hasta el 17%.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
El dato es real, o sea que eso simplemente es cuestión de tomar los datos de la encuesta de población activa que mes a mes aparecen y por tanto ahí están reflejados, bueno, trimestralmente los datos también de afiliación y demás muestran ese dato del, bueno, pues que ha bajado desde el 30-30 y tantos% que llevábamos desde finales de los años 80 cuando se instauró la contratación temporal. Pues hemos bajado en torno al 17% y además con un dato bien interesante, mientras que en el sector privado pues está por debajo del patrimonio en torno al 15%, en el empleo público se sigue manteniendo por encima del 30%. Por tanto, ese dato es real como tal, refleja pues los distintos modelos de contratación que hay disponibles en el mercado actualmente y eso está ahí. Lo que ocurre es que efectivamente no se hablaría tanto de maquillaje cuanto de pues adaptación, vamos a llamarlo así, de las condiciones de contratación, por cuanto lo que está aumentando muchísimo son los contratos indefinidos, pero que tienen una duración muy corta.
Ya.
Por tanto, ahí nos encontramos con que seguramente pues lo que antes se vehiculaba a través del contrato temporal con causal, pues ahora mismo se esté vehiculando a través de contratos indefinidos, pero que tiene una duración muy corta. En ese sentido, no ha habido un vuelco, podríamos decir,
sí,
de la situación laboral de muchas personas que dentro de del tipo de contratación temporal pues se les consideraba precarios, mientras que pues habitualmente las personas que contaban con un contrato indefinido entraban en la categoría de trabajadores no precarios. Ahora mismo evidentemente tenemos que hacer esa salvedad y habrá que tenerlo en cuenta.
Está muy conectado, si me permite, está muy conectado el comportamiento de la migración. Los datos que tenemos muestran que ha aumentado un 100% la migración irregular en España. Hay 600.000 nuevos residentes extranjeros en el año 2023. Hay una especie de desafío, ¿no? ¿Cómo puede España convertir este flujo en un motor económico, integrarlos para que sean fuerza productiva?
Bueno, de hecho ya están integrados en buena medida en el mercado laboral, ¿no? Porque ya digo, esos 50.000 migrantes irregulares, muchos de ellos que suponen un 100% de aumento prácticamente respecto al año 2022, pues tienen que ver con un incremento muy notable de las llegadas de irregulares a las costas canarias, como estamos viendo pues día a día en los medios de comunicación. Pero esos otros 600.000 que en el mismo año se incrementaron, ¿no?, en volumen de población extranjera residente en España, muchos de ellos están incorporados al mercado laboral. No de forma, en algunos casos de forma irregular y en otros casos de forma regular. Por tanto, ya están realmente interviniendo en la realidad laboral española, ¿no? Evidentemente, bueno, pues cada X tiempo hay unos procesos de regularización de los inmigrantes irregulares que se han ido dando pues en las últimas décadas, porque evidentemente es una situación de hecho que no se puede pues mantener durante mucho tiempo, incluso por las propias presiones que puede haber de ciertos sectores económicos importantísimos en el caso de España, como es la restauración, como es el sector turístico en sentido amplio, ¿no?, sobre todo, que requieren ese tipo de mano de obra. Y en ese sentido, pues lo que ha ocurrido este verano, donde ha habido muchísimos negocios, muchísimas empresas que no han encontrado personal para responder a la demanda que estaban teniendo, ¿no?, por parte de los consumidores. Por tanto, ahí sí que claramente hay que hacer fomentar, y en la medida de lo posible, que las personas que vengan pues vengan con condiciones de contratación ya de origen, etcétera.
Sí.
Pero hay que ser consciente de que hay otro volumen importante de población que no va a llegar en esas condiciones y que habrá que articular las medidas que sean necesarias para que efectivamente pues puedan estar integrados en las mejores condiciones, tanto para ellos como para los propios contratadores en el mercado laboral español.
Veo en el informe que elaboran ustedes en la cátedra que abordan el impacto de la era digital en las personas y particularmente en la salud mental de los jóvenes. De hecho, hay un 33% de adolescentes que confiesa tener problemas de adicción o de uso de Internet y un aumento alarmante de los trastornos de salud mental. Y hay países como Australia, lo contábamos la semana pasada, que han optado por prohibir directamente el uso de las redes sociales a menores de 16 años. ¿Hasta qué punto cree usted que hay una responsabilidad en todo esto de las plataformas tecnológicas o de los gobiernos y sus regulaciones, o incluso, si se quiere, también de los educadores o de las familias?
Yo creo que ha hecho un buen diagnóstico, en el sentido de que al final los responsables no son únicos, por decirlo de alguna forma. Tendemos a buscar el famoso chivo expiatorio, aquella institución, aquella persona, aquella empresa que nos permita explicar y sobre todo es culparnos, ¿no?, de lo que es una responsabilidad en gran medida compartida. Pero evidentemente yo creo que la responsabilidad, aunque sea compartida, no es igual por parte de todos los actores implicados, y yo creo que en el caso de las plataformas es manifiesto. Aquí estamos hablando del impacto en los menores, que evidentemente pues son las personas más vulnerables, pero el impacto es general. Todas las formas de, pues incluso de exposición, de articulación, de estructuración de la experiencia de los usuarios en las plataformas digitales, lo que buscan es crear esos elementos de adicción o de enganche, ¿no? Y en el caso de los, pues evidentemente de los menores, ahí hay una mayor responsabilidad que, bueno, en el caso de Estados Unidos, pues las peticiones que ha habido sobre todo a Meta y algunas otras empresas para que valoren realmente y modifiquen sus comportamientos respecto a los usuarios más jóvenes, pues son verdaderamente aleccionadoras y que deberían ser un ejemplo y un modelo. Otra cosa es que después eso realmente tenga un resultado práctico en las formas de actuar de las empresas, porque evidentemente con la imposición de multas, como es por ejemplo el caso de lo que ocurre en Europa, creo que no es suficiente. Son entidades, empresas con tal potencia económica que multas, por lo cuantiosas que puedan ser, no hacen ningún efecto sobre sus propuestas de negocio. Y en este sentido, la iniciativa legislativa, vamos a decirlo así, en Australia, a mí me parece que seguramente es una iniciativa que tendrá bastante más recorrido en otras zonas, y en particular en la Unión Europea y en nuestro país.
¿Y ahora dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Hoy vamos a poner el foco sobre el teletrabajo. ¿Está en peligro de extinción? Cada vez más empresas están anunciando la vuelta de sus trabajadores a las oficinas. Cuando estalló la pandemia hace casi un lustro, muchas compañías decidieron habilitar el teletrabajo para que los trabajadores pudieran seguir cumpliendo con sus funciones desde casa. Una práctica que aparentemente se iba a extender de forma permanente, ya que supone un ahorro de costes para las compañías que pueden reducir su gasto en oficinas, mobiliario, software o alquileres. Sin embargo, cada vez más grandes empresas están anunciando que los empleados tienen que volver a cumplir con su jornada laboral desde las oficinas. British Telecom ha sido la última en seguir esta corriente. La consejera delegada Alison Kirkby ha dicho que la compañía impondrá como una obligación acudir a la oficina 3 días a la semana. El 35% de los trabajadores acudía como mucho un día a la semana y de media iban 1,7 días a trabajar de forma presencial. Y este no es un caso aislado, el teletrabajo está en peligro de extinción. Desde hace meses es público que los empleados de Amazon dejarán de teletrabajar a partir del próximo mes de enero y tendrán que acudir a la oficina 5 días por semana. El objetivo de la compañía, según se ha publicado, no tiene tanto que ver con mejorar las dinámicas y el ambiente corporativo como con aspectos económicos. La estadounidense pretende reducir su plantilla sin recurrir al despido y buscaría que quienes no estén dispuestos a volver al trabajo renuncien. Otra estadounidense que ha vuelto al trabajo híbrido es Starbucks, que desde 2023 ha dado marcha atrás al teletrabajo. Incluso su nuevo consejero delegado, Brian Nichol, tendrá que recorrer 1.600 kilómetros en jet privado durante 3 días por semana para acudir a la sede de la compañía en Seattle. Si miramos a nuestro país, la tendencia es la misma. Casi el 14% de los directivos cree que el teletrabajo empeora la productividad y el 27% de los trabajadores afirma que su empresa ha reducido significativamente la opción de teletrabajar. El 7% asegura que se ha eliminado totalmente esa opción, según datos de un estudio de EADA Business School. La fórmula preferida es el modelo híbrido. En cambio, los jóvenes de la generación Z, aquellos menores de 25 años, prefieren no ir ningún día a la oficina. 3 de cada 4 dicen que cambiarían de empleo si no pudieran teletrabajar. Según la EPA, el 15% de la población activa teletrabaja en España. Es decir, todavía hay 3,1 millones de personas que cumplen desde su casa con su jornada laboral. Por lo que pueda pasar, muchas de ellas es probable que se hayan planteado que tendrán que volver a la oficina en el corto plazo. Y es que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ¿se acuerdan cuando el teletrabajo era el futuro? Ahora el futuro pasa por volver a lo de toda la vida.
Nos vamos a detener en la macro de la jornada de la mano de Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
Y vamos a ir, sobre todo, primero mirando al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, que es donde hemos conocido las últimas referencias que tenemos sobre la mesa, con ese dato de PMI que hemos conocido al otro lado del Atlántico, también alguna referencia como el gasto en construcción. ¿Qué valoración hace de estas cifras?
Pues unos datos en la buena dirección. La verdad que el PMI ha mejorado hasta un nivel de 49,7 desde el nivel anterior, que era 48,8, prácticamente una décima, además era lo que se esperaba. Y también el gasto en construcción ha mejorado hasta el 0,4 desde el 0,1 anterior y también mejor de lo que se esperaba. Hemos tenido además también el dato de ICM manufacturero, que ha salido también mejor que el anterior y mejor que el esperado, también por debajo de 50. Es decir, que seguimos con baremos por debajo de 50, tanto en PMI como en ISM, que es un poco el límite que marca el crecimiento, por lo que la situación mejora, pero no es boyante por el lado industrial, aunque en conjunto, desde luego, pues todos estos datos nos hablan de una mejora sensible en el importante apartado de las manufacturas americanas, pues en clara contraposición a Europa, donde los datos pues son también débiles, pero que van a peor.
Bueno, aquí en Europa, ya que lo ha citado, tenemos esos datos de PMI, se agrava, por lo que vemos, ese deterioro de la actividad manufacturera de la eurozona en noviembre, porque el dato baja a 45,2 puntos desde los 46 del mes anterior, con tres de las cuatro mayores economías de la región en contracción, y la única excepción positiva la pone España, ¿no? ¿Cómo salir de este bucle de debilidad, de recesión manufacturera que atraviesa la eurozona?
No, pues la verdad es que sí, ¿no? Una situación complicada en la economía europea, con el sector manufacturero en recesión y además a la vista de una posible guerra arancelaria particularmente gravosa pues para las manufacturas en Europa, ¿no? A ver, la solución más rápida y sencilla desde Keynes son las políticas de estímulo de demanda, es decir, pues mayor gasto público. Esto la verdad es que es muy complicado de hacer en algunos países como Italia o como Francia, que ya tienen un nivel de déficit alto, un nivel de deuda también muy alta, que además deben ser controlados por la Unión, pero sería relativamente sencillo hacerlo en Alemania, que tiene unas cuentas públicas pues mucho más saneadas. Lamentablemente, la verdad que Alemania, al margen de temas idiosincráticos, pues la elevada propensión al ahorro, los temores que siempre han tenido a la inflación, pues que hacen que además estas medidas tengan menor efecto, pues se encuentra también en un momento complicado políticamente, por lo que no parece tan fácil a corto plazo implementar estas políticas. Vamos, la verdad que en resumen, pues tal vez necesitaríamos en Alemania el tipo de políticas fiscales que parece que se va a implementar en los Estados Unidos de Trump.
Bueno, y el dato de paro de la eurozona, ¿cómo lo ha visto? Se ha situado en octubre en el 6,3%, sin cambio respecto del mes anterior y en mínimos desde el comienzo de la serie allá por 1999.
No, la verdad que si ha habido un dato que ha respondido positivamente, tanto en Europa como en Estados Unidos, en esta época post-pandemia, es el paro. El dato que ha salido del 6,3% que mencionas, pues es sencillamente muy bueno a nivel absoluto. Otra cosa es lo que puede encerrar, ¿no? En otras épocas, pues la caída de la demanda, los problemas de oferta, la elevada inflación que hemos vivido, por ejemplo, desde el año 2021, pues habrían originado pues importantes incrementos de desempleo. En esta ocasión no ha sido así, debido fundamentalmente a que las empresas han pasado a precios finales las subidas de los costes de materias primas o de energía, pero los salarios no han subido de media en esa proporción, y esto es lo que ha evitado los despidos masivos, ¿no? En otras palabras, pues hay más empleo, pero en términos reales de trabajadores más pobres, debido a la subida del IPC que no se ha aplicado en los salarios.
Hoy tenemos declaraciones de uno de los miembros del Banco Central Europeo, de Kazajs. Dice que van a bajar los tipos porque el problema de la inflación está casi resuelto. ¿Qué esperan la semana que viene, 25 o 50?
Bueno, pues aquí hay diferencia de opiniones. La verdad que si escuchamos a Kazajs, como comentas, o incluso a Luis de Guindos hace unos días, pues entendemos que la inflación pues es cosa del pasado, ¿no? Pero la verdad que si oímos también a Isabel Schnabel, hace un par de días, economista jefe del BCE, pues dice que no hay mucho más espacio para bajadas de tipos de interés. Nosotros entendemos, la verdad, que la inflación pues ha dejado de ser, de momento, el principal problema de las economías europeas. El principal problema ahora es el crecimiento, pues como hemos comentado, con los temas de PMI, ¿no? En ese sentido, y viendo lo que se nos viene de Estados Unidos, la respuesta más agresiva, la de bajar los 50 puntos básicos, pues probablemente sería la correcta. Una vez más, pues la política monetaria europea, pues al rescate de la economía. Pero la verdad es que si atendemos a la base histórica, no tenemos duda que en esta situación Estados Unidos bajaría 50 puntos básicos, pero un poco, pues como decía Arafat, Europa probablemente no pierda la oportunidad de perder la oportunidad y probablemente pues veremos bajadas de 25 puntos básicos con un mensaje probablemente, eso sí, muy vigilante en términos de crecimiento y de nuevas posibles bajadas.
Bueno, otro asunto. El sueño de una moneda fuerte que se oponga al dólar de Estados Unidos parece que se desvanece. El gobierno de Sudáfrica ha dicho que no hay planes para crear una moneda común entre los miembros de los BRICS, que recordemos engloba a Brasil, a Rusia, a India, China y Sudáfrica, a quienes hace poco se han unido pues más países, más naciones. El anuncio llega después de esa amenaza de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, de aplicar aranceles del 100% a los productos de los países de este bloque que buscaran una alternativa al dólar. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues la verdad es que es algo que tampoco sorprende demasiado porque venía en el programa de Trump, que es un 100% de aranceles a quien busque una divisa alternativa al dólar. En mi opinión, una medida así es poco factible desde el punto de vista práctico y probablemente incluso muy dañina para aquellos productos que Estados Unidos necesita importar, o sea, por mera necesidad, ¿no?, de sus fábricas, por ejemplo. En todo caso, la verdad que Donald Trump pues es un negociador nato. Su forma de entender la política pues es una negociación bilateral, a cara de perro, como se suele decir, y por ello al final del camino pues es muy probable que el resultado pues no sea el de una política arancelaria de máximos como la que se está describiendo, ¿no? Dicho eso, toda esta incertidumbre pues mete ruido y no es nada positiva para el mercado, que siempre al final pues busca estabilidad y certidumbre, ¿no? Y en ese sentido pues muy probablemente vivamos tiempos de volatilidad pues a partir de la toma de poder de Trump, que será el próximo 20 de enero.
Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y cuando queráis.
Hoy tenemos al cruce euro-dólar ahora mismo moviéndose a la baja, recortando terreno la moneda única en cotas de 1,0494 unidades. Hay algunos protagonistas, si echamos un vistazo, por cierto, al mercado de Estados Unidos a esta hora de la tarde, algunos llamativos, como es ese repunte de más del 5% para Intel después de la dimisión de su consejero delegado. Intel ha anunciado la retirada de Pat Gelsinger y la compañía está reaccionando con este buen tono que vemos en esta jornada en bolsa, en la bolsa de Estados Unidos. Lam Research también está con alzas importantes de más del 6% y en el lado de las caídas hoy tenemos a títulos como One OK con descensos superiores a los 3 puntos porcentuales. A punto de terminar la sesión en las plazas aquí del viejo continente, observamos cómo se está moviendo el mercado de deuda.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vistazo al mercado de deuda de la mano de Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, la mirada sobre todo la tenemos que tener en el país vecino, en Francia, donde hemos visto que al final parece que se rompe la baraja y tendremos moción de censura al actual gobierno que lleva oficialmente apenas desde el mes de septiembre. Se le complican las cosas al gobierno francés.
Pues la verdad es que sí, y el mercado lo está recogiendo claramente en el precio de sus bonos, incluso diría que también en la evolución de la bolsa, ¿no? O sea, la bolsa, por empezar por ahí, baja un 4% en lo que va de año, mientras que la media, el Eurostox y el Stoxx 600 sube un 7%, o sea, un 11%, ¿no? Y en el caso de los bonos, quizás sea todavía más exagerado. O sea, después de estar toda la vida cotizando a 50 puntos básicos por encima de Alemania, está a día de hoy a 88. Solo en el día de hoy ha subido 7 puntos básicos. Hombre, esto es un impacto económico muy fuerte cuando tienes un 120 o 125, no me acuerdo ahora si están 120 o 125% de ratio de deuda PIB. Con lo que, bueno, yo creo que, hombre, Francia sigue siendo un país con grandes compañías, compañías globales, muy fuertes, muy sólidas, y en principio es un país muy rico, o sea que, pero claro, todo tiene su límite, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si al final esta moción se llega a un acuerdo y no prospera, porque es que tal y como está repartido el Parlamento ahora, tampoco hay muchas posibilidades de buscar otras alternativas.
¿Con qué ojos miran ustedes, en todo caso, a la deuda francesa? No solo a la soberana, nos ha citado bueno, compañías francesas. ¿Están preocupados por el comportamiento de la deuda de las compañías francesas?
Bueno, en principio, claro, después de ver lo que pasó en España, que el bono español llegó a 7% cuando el bono alemán estaba al 3%, o sea, 400 puntos de prima, pues 88 parece una minucia, ¿no? Pero sin duda hay que mirarlo con cuidado, y yo creo que, como decía antes, son grandes compañías y grandes bancos, pero que una vez que inicias la tendencia a este deterioro, luego es muy difícil darle la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la verdad es que de momento lo llevamos con bastante prudencia. Sinceramente, habíamos tenido una posición corta en el bono soberano francés hasta hace no mucho tiempo, cuando parecía que había visibilidad de gobierno, por lo menos para un poco más que los 3 meses o 4 que han pasado. Y ahora, pues bueno, vemos este tema pues con bastante cuidado, pero vamos, yo creo que de momento hay que ser razonablemente prudente y tampoco pensar que el país, un país tan sólido como Francia, se puede entrar en una dinámica tremenda, ¿no? O sea, bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que el rango de fluctuación ya me parece bastante elevado, el que ha ocurrido hasta este momento, y estos 88 puntos que casi están en 100, pues sin duda, pues es, yo creo que a todo tirar, pues irá a 100 puntos básicos. Recuerdo que Italia está a 120 de más o menos de por encima de Alemania, y el ratio de deuda PIB en Italia pues es superior, algo superior al de Francia, o sea que, bueno, pues sí, podría llegar a 100 puntos, sí, pero bueno, yo creo que las cosas a esos niveles tenderían otra vez a estabilizarse o a mejorar.
Y al margen de mirar a Francia, ¿qué destacaría de la jornada de la sesión hoy en el mercado de deuda?
Bueno, estamos hoy, bueno, el mercado más o menos ha afectado, realmente ha tenido un momento de cierta presión vendedora en los bonos americanos por la publicación del ISM manufacturero, que si bien sale por debajo, ha salido por debajo de 50, que es el nivel que marca la expansión frente a la contracción, sigue estando por debajo de 50, o sea, a nivel de contracción. Concretamente ha publicado un 48,4, pero frente al 46,5 anterior, pues es una mejora de 2 puntos, que es, bueno, sustancial y relevante. El mercado ha hecho una lectura bastante buena. ¿Sí? Y bueno, pues al principio los bonos han subido 4, 5, 6 puntos básicos en rentabilidad, pero bueno, han vuelto otra vez a los niveles de ayer, de 4,17, 4,18. Bueno, parece que la sangre no está llegando al río. Y eso es quizás lo más destacable. En Europa, yo creo que el mercado sigue comprando los bonos, salvando francés, pero los restos de bonos los están comprando y el mercado ya empieza a darle grandes posibilidades a que el tipo de intervención en junio o julio baje hasta el 1,75 desde el 3,25 actual. Sí. O sea, sería una bajada de 150 puntos básicos.
Por el lado... Por el lado corporativo, hoy nos fijamos en BBVA, por ese anuncio que ha hecho de amortización anticipada en diciembre, el día 12, el día de la reunión del Banco Central Europeo, de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.000 millones de euros. ¿Cédulas de una entidad como el BBVA son un instrumento interesante como para tener ahora mismo en cartera?
Bueno, sí, ¿por qué no? Pero vamos, lo que sí, las cédulas es un instrumento que, digamos, está garantizado, colateralizado por la cartera hipotecaria de una entidad, y esto eran unos títulos que cotizaban muy en rentabilidad muy por debajo de la deuda senior del banco en cuestión, porque, digamos, tenía una calificación crediticia mucho más elevada, ya que tenían esa garantía extra, además de la garantía del banco, la garantía extra de la cartera hipotecaria. En la medida que han salido los senior preferred, ya la deuda senior de los bancos ahora se divide entre senior non preferred, que sí está sujeta en caso de que haya que hacer un salvamento del banco, sí está sujeto a pérdidas, frente a la senior preferred, que es una deuda muy parecida a los depósitos. O sea, en caso de salvamento no estaría sujeta a pérdidas. Entonces, esta deuda senior preferred da una rentabilidad por encima de las cédulas, sí. Y yo creo que eso hizo que estas perdieran el interés del inversor, porque era una categoría de rating muy similar uno y otro, y en cambio la rentabilidad de las cédulas sea más baja. Entonces, eso ha llevado a que en los últimos tiempos las cédulas se hayan igualado, sí, bastante con la deuda senior preferred.
Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Adiós.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Conclusiones de la primera sesión del mes de diciembre en la Bolsa Española, que vamos a extraer con José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, primer día del mes de diciembre, el último de este ejercicio 2024. ¿Expectativas que tienen ustedes para este mes?
Bueno, pues este mes en la Bolsa tenemos un poquito de todo, teniendo en cuenta que vamos a ver compañías que van a dar dividendos con rentabilidad, hay recomendaciones de los analistas bastante importantes, hay perspectivas económicas muy interesantes, puesto que el Banco de España ha vuelto a revisar alza el pronóstico de crecimiento para el 2024, con lo cual, bueno, pues tenemos en la Bolsa Española pues una tendencia bastante estable, respaldada, como decía, por la distribución de dividendos y un entorno económico bastante favorable. Otra cosa es que nos dejen, pero en principio encauza el mes bastante bien.
Unicaja ha sido de las mejores dentro del IBEX tras su anuncio de que va a repartir dividendo en efectivo de 6 céntimos brutos por acción el próximo 19 de diciembre. No sé qué le parece esta decisión.
A mí personalmente me parece muy bien, ¿eh? Porque yo la tengo, con lo cual me parece estupendamente. Así que, bueno, va a dar 6 céntimos por acción, que es el correspondiente al 52% del beneficio neto consolidado de este primer semestre de 2024, y es un 20% más de lo que dio el año pasado, que si recordamos fue aproximadamente unos 49, no llegó a 50 céntimos. Con lo cual, bueno, pues podemos decir que el incremento en la distribución de dividendos más la implementación de una política que está llevando son señales, bueno, pues bastante positivas de la fortaleza que tiene Unicaja, además de un compromiso con los accionistas, con lo cual la compañía pues está funcionando bastante bien.
Otro de los valores en el punto de mira, Inditex, ha logrado borrar una de las dos únicas recomendaciones de venta que mantenían vigentes los analistas sobre la compañía. Ha firmado hoy máximos intradía por encima de los 53 euros por acción. ¿Es un mantener claro, Inditex?
Si lo decimos abiertamente, sí. De hecho, ya ha cerrado por encima de un 2,25%, con lo cual, pues bueno, pues es una compañía que siempre se ha tenido en cuenta. Y además los analistas, bueno, pues si lo ven de una manera positiva, hay analistas que le están dando, como es Bestein, por encima de 60 euros, con lo cual, tanto el análisis técnico como las recomendaciones de los analistas, pues bueno, están respaldando la idea de mantener, sin ningún tipo de duda, las acciones de Inditex en cartera.
Otro valor, ACS, ¿qué le parece la última compra que ha hecho, la de una empresa de consultoría de ingeniería con sede en Malasia, con proyectos en centros de datos? Esto lo ha comprado a través de su filial CIMIC y además ha refinanciado más de 1.500 millones de euros de deuda de su filial minera, en este caso TIS.
Bueno, pues la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Esta adquisición, podemos decir que está reforzando la presencia de ACS en el sector de las infraestructuras digitales en Asia. Está complementando su cartera de proyectos en países como Hong Kong, Indonesia, Macao, Filipinas, Singapur y la India. Y bueno, estas decisiones estratégicas, demuestran el compromiso que tiene ACS, bueno, pues con la expansión de los mercados de alto crecimiento y bueno, pues una optimización de su estructura financiera, lo cual está fortaleciendo su posición en sectores muy claves de digitales y de minería, con lo cual pues ACS a medio y largo plazo tiene que dar alguna sorpresita que veremos más adelante.
Grifols ha sido el más castigado dentro del selectivo. ¿Qué esperan ustedes ahora de la compañía, de su andadura en solitario?
Bueno, Grifols, ya hemos visto, de hecho, creo que lo comentamos estas últimas semanas, pues se ha enfrentado a desafíos recientes, ha tenido sus más y sus menos. Las medidas adoptadas, bueno, podemos decir, y las perspectivas de recuperación en el mercado sugieren un camino, pues que vemos hacia la estabilización, bueno, y de un crecimiento sostenible. Digamos que desde el punto de vista de la compañía parece estar bien posicionada para, pues, de alguna manera avanzar de una manera independiente, siempre enfocándose en fortalecer su posición financiera y operativa.
Pues con ello nos quedamos. José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Nada, un placer como siempre. Buenas tardes.
Dentro del selectivo tenemos esa caída del 2,86% para Grifols, un descenso del 2,75% para Colonial, mientras que Merlin Properties ha recortado un 1,83%. En el lado positivo tenemos a Unicaja, a Endesa, a Fluidra y a Inditex con repuntes de más del 2%.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto, espacio con compañías cotizadas en este programa. Esta tarde nos vamos a detener en un gigante tecnológico forjado en la pequeña Taiwán. Se trata de un símbolo de este país, el fabricante de ordenadores Acer. Vamos a detenernos en la actualidad de la empresa, en su posición aquí en España, en sus planes de futuro, de la mano de Emilio Dumas, que es su director de ventas en Iberia. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, muchas gracias por la invitación.
Lleva bastante poquito tiempo, ¿no?, en la compañía, pero no es nuevo ni mucho menos en el sector, porque ha pasado por empresas como Toshiba, Asus, entre otras. ¿Qué tal estas primeras semanas de trabajo en Acer?
Pues mira, empecé el 1 de octubre, prácticamente sin descansar entre un cambio de trabajo, y la verdad es que muy bien. La empresa, la central la tenemos en Barcelona, en Gavà, y bueno, he pasado casi todo el mes allí porque la mayoría del equipo está allí. Con lo cual, conociéndoles, conociendo procedimientos y la verdad es que muy bien, con buena acogida de el equipo, merece la pena.
Y conociendo la empresa, ¿no? ¿Qué le está sorprendiendo de lo que se está encontrando en la compañía?
Pues me está sorprendiendo que es una compañía, yo la veo como muy dinámica, ¿no? Para mí siempre ha sido una compañía competidora de las mías y en muchos casos una competidora, la verdad es que dura, ¿no? Porque en algunos momentos era complicado vencerles, ¿no? Y me ha sorprendido sobre todo pues la capacidad, la flexibilidad que tienen, por ejemplo, y el dinamismo que hay dentro del equipo, ¿no? Al ser un equipo pequeño, tanto en ventas como en marketing y tal, la verdad es que ahí la toma de decisiones yo creo que es muy rápida y muy fulgurante, ¿no?
¿Desde dónde digamos que parte su responsabilidad? A partir de ahora, responsable de ventas de Acer para Iberia. Es decir, ¿cuál es la posición que ocupa ahora mismo la compañía en un mercado como el español y el portugués, ¿no? Hablaremos ahora si hay alguna diferencia o
sí,
nota más o menos por países. Porque la competencia, como nos dice, en este sector, en este segmento concreto, es dura.
Bueno, yo creo que en todos los segmentos la competencia es dura y bueno, también es sana, ¿no? A ver, hay que diferenciar porque hay dos tipos de negocios que tengo que dirigir yo. Uno de ellos es el negocio de consumo, el gran consumo, grandes superficies, las empresas online, etcétera. Y otro es el clásico negocio profesional que llamamos B2B o lo llamamos commercial, ¿no? Entonces la responsabilidad es a nivel de ventas en ambos países, ¿no? Entonces, por ceñirnos un poco al mundo de la empresa, que quizás interese más a la audiencia, pues Acer tiene una posición bastante sólida desde hace mucho tiempo. Tiene una imagen de marca bastante coherente y bastante asentada en España desde hace muchos años. Te cuenta que Acer está fundada en 1976, va a cumplir entre poco 50 años. Pero en España ya llevaba más de 25 años, ¿no? Desde que adquirieron pues las marcas que tenía Texas Instruments, que era los célebres portátiles TravelMate, tiene una consideración histórica bastante importante, ¿no? Y en cuanto a sectores en los que nos manejamos mejor, en la parte de profesional, en la parte de B2B, somos líderes prácticamente absolutos en lo que es el mercado de educación. Ahora mismo ha acabado la campaña de vuelta al cole, que es la más fuerte, siempre en el trimestre tercero, el Q3 que lo llamamos, y hemos tenido una campaña, la verdad es que sobresaliente. Y luego en otros sectores, pues como en administración pública, ¿no?
Bueno, la compañía tiene a sus espaldas, como dice, toda esa historia, casi 50 años, y en ese tiempo han cambiado mucho las cosas, y más en un ámbito como el tecnológico, en el que todo evoluciona muy rápidamente. No sé qué diría que queda de esa Acer primigenia y en qué se ha ido convirtiendo, ¿no?, hasta ser la empresa que es hoy, y hacia dónde pasan los planes de futuro, hacia dónde quiere seguir caminando.
Bueno, concretamente en España sí que me ha llamado la atención que hay mucha gente dentro de la plantilla que llevan bastantes años, ¿no? Hay mucha gente que lleva casi desde los inicios, que llevan 25, 26, 28 años de antigüedad en Acer.
Y una empresa tecnológica es llamativo, ¿no?
Es muy llamativo. Y además en puestos tecnológicos, en puestos de jefes de producto, etcétera. Con lo cual yo creo que hay ahí pues una continuidad importante, ¿no? En cuanto a qué es lo que pretende hacer, bueno, aparte de seguir siendo un referente dentro del mundo del portátil, sobre todo, pero no solo, ¿no? Porque también tenemos sobremesas, tenemos all-in-one, tenemos un montón de productos. Lo que se quiere, y de hecho hace poco ha ganado una consideración importante, es que se nos relacione como una de las compañías del mundo que estén más volcadas hacia la conservación del medio ambiente. Y de hecho, pues está ahora mismo Acer entre las 25 compañías mundiales más relacionadas, más involucradas en el tema de la conservación del medio ambiente. Uno de los hitos que tenemos es, por ejemplo, lanzar la marca Vero, V-E-R-O. Vero es un plan ecológico, ¿no?, para fabricar productos que respetan el medio ambiente y la naturaleza, desde la producción hasta el reciclaje. Y para hacer la sostenibilidad es lo primero. Y Vero es una marca que va a poder ver nuestros consumidores o las empresas que quieran apostar por hacer, tanto en monitores como en portátiles altos de gama, medios de gama, como los Chromebooks, que son los portátiles específicos para Android, para Google, accesorios, etcétera, ¿no? Entonces, es una de las cosas que sí que queremos potenciar, esto del efecto Vero, ¿no?
Uh-huh. Por tanto, foco en la sostenibilidad y en una empresa como Acer del ámbito tecnológico, aquí la economía circular es muy importante, ¿no? Y el tema de reciclaje de aparatos, porque las cifras aquí son ingentes, ¿no?, de aparatos tecnológicos que desechamos, cuyas piezas se pueden recuperar, ¿no?, y se pueden volver a poner en el circuito.
Efectivamente, y ahí es donde Acer apuesta, pues desde, como bien has dicho, el cuartel general nuestro está en Taiwán, y desde ahí pues es una de las partes más importantes de la agenda Acer de aquí a los próximos años, ¿no?
Bueno, ahora casi todo en el ámbito tecnológico gira en torno a la inteligencia artificial. Los productos y servicios de Acer, diría que a día de hoy también pivotan sobre la IA.
Bueno, una de las marcas que vamos a potenciar más y que ya se está vendiendo, sobre todo, esto es más bien en la parte de consumo. Ahí lo vamos a ver en las grandes superficies o en los grandes clientes online. Y es una marca que se llama Swift, que, bueno, en español quiere decir rápido, ¿no? Como ligero, como... Entonces, ahí estamos hablando de portátiles, sobre todo, que incluyen el tema de Copilot. Es una especie de Copilot más el PC. Y entonces ya tienen el botoncito específico de la inteligencia artificial, y la mayoría de estos equipos pues tienen un diseño espectacular, además de ser una robustez bastante notable. Por ejemplo, la duración de batería, más de 24 horas, que eso yo no lo había visto en ningún otro fabricante, y por supuesto el tema de la inteligencia artificial. Entonces, y aparte las pantallas OLED, que son ahora mismo es prácticamente incluso para ver películas o para cualquier tipo de uso de la pantalla, es impresionante, ¿no?
Pero yo de lo que comenta de la inteligencia artificial, fíjese que hace unos días aquí en Capital Radio escuchábamos al director de innovación de IE University, Salvador Aragón, apuntar a un cierto enfriamiento de la inteligencia artificial en los próximos años, un poco como concepto, ¿no? Señalaba que se han alcanzado las cumbres en cuanto a expectativas. ¿Puede ser así? Estamos hablando en el último año y medio prácticamente de IA todos los días. No sé si nos estamos pasando un poco de frenada y el impacto es tan revolucionario. Quizás las expectativas ya están demasiado elevadas como para lo que se puede alcanzar a día de hoy con lo que tenemos hoy en día.
A ver, las expectativas son altas y es cierto que se lleva hablando bastante tiempo de IA, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hay una demanda que ya incluso está siendo a nivel, por supuesto, universitario, pero incluso a nivel de escuelas secundarias, que ya se está generando esa demanda, pues incluso para que los alumnos ya de secundaria ya empiezan a familiarizarse con, sobre todo con aplicativos, ¿no?, de inteligencia artificial. A ver, todo en la vida pues tiene que tener su mesura, ¿no? Pero yo creo que por lo menos, teniendo en cuenta que los grandes desarrolladores de software, y ahora mismo Microsoft con el tema de Copilot, se ha metido a saco en este negocio. Yo creo que al final, yo creo que no podemos ir contra este tipo de avances, con lo cual entiendo que tener una gama lo más amplia posible que dé esa opción de tener inteligencia artificial en el teclado, tocando un simple botón que ya te indica lo que es, la verdad es que, bueno, yo creo que tiene mucho recorrido.
¿Cuál diría que es la salud? Porque además de acaba de aterrizar en Acer, pero ha estado en otras compañías, siempre en el mismo sector. ¿Qué es la salud ahora mismo del sector aquí en España?
La salud, teniendo en cuenta que llevamos 2 años en que en la parte tanto en consumo como en la parte profesional se ha decrecido, bueno, pues por lo menos hay que decir que Acer tiene salud porque en ambos sectores ha crecido. Estamos creciendo por encima del sector. El sector, por ejemplo, la parte de empresa va a bajar entre un 12 y un 15%, o es la tendencia, y nosotros estamos subiendo un 5%. Con lo cual, eso es parte de la salud. Y otra parte de la salud muy importante, yo creo que es significativo decirlo, es que el servicio técnico de Acer, ahora mismo, con diferencia, es el mejor de todos los que yo conozco, de todos los fabricantes. Y se puede demostrar, ¿no? En nuestra central de Gavà, que está al lado del aeropuerto del Prat de Barcelona, tenemos, yo creo que el mejor servicio técnico, sin duda, que yo he visto, y posiblemente uno de los mejores de Europa. Incluso ahí reparamos máquinas de la competencia. Es una maravilla.
Y estas cifras de decrecimiento del sector en general, no estamos hablando ahora de la compañía, sino del sector que nos ha dado, ese decrecimiento, ¿cómo encaja con la macro del país? España es el país que más crece.
Bueno, es verdad que nos hemos encontrado que durante la pandemia, sobre todo en el año 20 y 21, hubo un boom de ventas increíble, ¿no? Pues todos nos tuvimos que ir a casa a trabajar desde casa y teníamos necesidad de algún dispositivo, pues esas máquinas todavía no se han renovado, ¿no? Con lo cual tienen un periodo de 4 o 5 años y es posible que el año que viene, o a partir de dentro de un año, año y medio, también un poco con la implantación del Windows 11, ¿verdad? Yo creo que va a haber un boom de renovación importante en los próximos años. Entonces yo creo que es normal que haya habido ese retroceso, porque es que las ventas que tuvimos todos los fabricantes en el 2020, 2021 fueron increíbles, fueron, yo creo que casi inalcanzables, y yo creo que esa tendencia se va a recuperar.
La situación en Portugal, que también está ahora bajo su responsabilidad en términos de ventas, es más o menos similar a lo que para España.
El mercado portugués es un poquito distinto, sí, es un poquito distinto. Es más, obviamente es mucho más pequeño y sobre todo está muy enfocado en la parte de la empresa, sobre todo en lo que es educación. Y ahí pues hay una serie de iba a decir players, ¿no? De jugadores que son muy locales y que tenían copado ese mercado durante mucho tiempo, ¿no? Eran máquinas un poco de andar por casa, muchos clónicos que llamamos, y lo han ido copando, ¿no? Y ahora se está desarrollando bastante lo que es las ventas en la administración pública. El gobierno portugués está apostando fuerte y entonces yo creo que ahí vamos a estar, vamos a ser uno de los jugadores importantes. Y luego, en cuanto a empresa privada, yo estoy viendo también ahí como brotes verdes, ¿no? De hecho, ahí las ventas no han sufrido tanto como en España, comparado con el año 23.
Bueno, retos que se pone, lleva un mes en la compañía al frente de esa responsabilidad de ventas de Acer Iberia, de aquí a un medio plazo.
Bueno, pues aquí yo sí que me he dado cuenta, pues, desde el principio, me lo dijeron, bueno, pues yo reporto al presidente del sur de Europa, que lleva a todos los países mediterráneos, España, Italia, Portugal, Francia, Grecia, etcétera, y aquí lo que él me pide, y es un reto que voy a aceptar, junto con el equipo, evidentemente, es market share. Entonces, Acer no puede tener menos de un 10% de market share en ninguno de los negocios en los que se mete, ¿no? Y en muchos de ellos estamos ahí, en otros todavía no llegamos, y por lo menos tener esa cuota de mercado.
Pues con ese reto nos quedamos. Emilio Dumas, director de ventas de Acer Iberia, ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas
Muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias, Rocío.
Enseguida, consultorio de bolsa con Alberto Iturralde.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Eran tiempos para enloquecer. Luego ya todo cambió. El espejo en la pared, el reflejo del ayer, cualquier pasado fue mejor. La sonrisa se empezó a tocar.
Pues estamos ya en directo en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, de la mano de Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Pues así como que no quiere la cosa, hemos llegado al último mes del ejercicio. Estamos estrenando diciembre, que bueno, suele ser históricamente un mes positivo para las bolsas. Está aquello del famoso rally de Navidad, Alberto.
Sí, y va por barrios en este año, por la lógica electoral. Y es que en Alemania cada vez estamos más cerca de un proceso electoral y lógicamente eso lo que conlleva es que hay que de algún modo mantener al mercado alemán en un tono especialmente positivo. Yo estos días atrás explicaba por qué estaba largo en la operativa DAX, pero es extrapolable a otros índices. Todavía no ha habido ningún indicio claro de que el mercado se quiera girar de manera inminente a la baja y eso nos debe de llevar a estar preferiblemente, si se trata de índices, en el lado alcista. Y luego, efectivamente, va por barrios. El DAX está súper alcista por aquello del proceso alemán probable en febrero. El IBEX está mucho más lateral. En el IBEX hemos insistido también durante las últimas semanas en lo importante que es seleccionar muy bien los valores. Y esto es clave. Porque si no, por ejemplo, si no estamos en valores como Endesa, que están especialmente alcistas, y seguimos con inercia de otros valores anteriores que no estaban tan alcistas, lo normal es que nos perdamos la subida. Hay más cosas aparte de Endesa, no muchas, pero las hay. Fíjense hoy, Endesa, el subidón que ha realizado es tremendo. Llevo ya dos semanas explicando por qué Endesa tenía que subir mucho más. Entonces, si sabemos estar y elegir los precios, en el mercado se puede seguir alcista sin problema. Pero es muy importante esto último.
Bueno, y hay que estar muy pendientes ahora del país vecino, de Francia, ¿no? Porque todo parece indicar que vamos a una moción de censura y a ver qué pasa. Son muy poquitos meses los que lleva en marcha este gobierno, de manera oficial desde septiembre. Y hemos llegado apenas hasta aquí y ya surgen los primeros escollos y además escollos importantes. Hay que ver qué pasa ahí.
Bueno, hay que entender que no hablamos del gobierno, hablamos del Parlamento francés. Y es muy importante eso, porque Francia tiene un sistema con una separación de poderes bastante aceptable y eso políticamente cuenta mucho. Yo lo explicaba la semana pasada. De hecho, la primera voz que salió públicamente a decir que el comportamiento del gobierno francés, ese problema con la deuda y los mercados franceses cayendo desde hace meses de una manera sospechosa, podría derivar en algo parecido a unas elecciones. Pero yo, desde luego, no pensaba tampoco que se iba a producir. Y ahora me estoy enterando de que sí, de que la cosa va rondando por ahí. ¿Por qué lo comentaba yo la semana pasada? Porque les hemos explicado en muchas ocasiones, durante el año 2024, que el mercado no se iba a desplomar antes de 2025, y lo más normal era que no se desplomara porque había una inmensa cantidad de adelantos electorales.